A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Con muchísimo gusto le recibo en una emisión más de Con la Ley en la Mano, cuyo objetivo siempre será poderle servir, será atenderle y por supuesto que usted, con la confianza que agradecemos deposita en los diferentes abogados y sus especialidades, pueda tener una luz por ahí al final del túnel, como se dice cuando hay alguna situación por resolver de manera legal. Gracias por acompañarnos, todo el equipo también que transmitimos desde esta cabina central de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Les saludamos. Mi compañero Víctor Morales, así como Berenice Flores, estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Roberto Álvarez le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde recibo con mucho gusto y agradecimiento, por supuesto, digamos que es su primer programa de este 2026, y aprecio también que quiera continuar como parte de esta red de abogados justamente para poderle atender a usted, a la licenciada Carmen Ochoa. Ella es abogada especialista en materia familiar. Qué gusto verla, abogada. Bienvenida sea usted y pues feliz año, hombre. Todavía se puede decir feliz año.
Sí, hola Mercedes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. De verdad es un placer para mí continuar con ustedes compartiendo pues, los conocimientos que espero sean útiles para su vida diaria, para su día a día. Y pues un placer y espero me sigas considerando, Mercedes.
No, al contrario, por supuesto que sí. Y digo, hay tantas cosas de las cuales hablar, cuántas cosas de las cuales informarnos. Mire, no necesariamente, la otra vez teníamos por ahí una discusión con una persona que decía que qué flojera estar escuchando programas de abogados. O sea, que como, ¿para qué? Yo decía, híjole, yo espero que nunca llegues a tener una situación, un problema, donde te agarren con los dedos en la puerta.
Desprevenido.
Porque este programa, si usted no tiene ningún problema legal, bendito sea Dios. De verdad, no sabe lo que es eso. Bendito sea Dios, aprovéchelo. Agradézcalo. Pero si lo llega a tener, o incluso sabe de alguien muy cercano a usted, decir, a ver, creo que puedes hacer esto, ¿no? Digo, claro, nada suple a un abogado, pero el hecho de tener una noción de por dónde podemos resolver el problema es, créame usted, una maravilla, es un regalo. Entonces, sí, hoy queremos regalarle a usted información. Si no tiene ninguna bronca, qué bueno, qué bueno. Pero acepte este regalo de información. Espero que, pues nunca la llegue a utilizar, pero si es necesaria, ahí la tiene.
Claro, ahora sí que somos como los seguros de los carros, ¿no? Más vale tenerlo y no necesitarlo.
Exactamente. Bien lo dice usted. Creo que usted lo ejemplificó mejor que yo, sin duda alguna. Pues el tema de esta ocasión que trae a la mesa la licenciada Carmen Ochoa es entre el maltrato y las denuncias falsas, los retos del sistema de justicia familiar. Ese es el tema de esta tarde. Les recuerdo que la especialidad de ella es precisamente en materia familiar. Tenemos pausa, ¿verdad, Robert? Hacemos pausa y regresamos ya para que la licenciada Ochoa ahora sí que tenga la batuta del tema.
Sí, gracias.
Regreso con usted, ahora sí, para que la licenciada Carmen Ochoa, abogada especialista en materia familiar, nos desarrolle el tema entre el maltrato y las denuncias falsas, los retos del sistema de justicia familiar. Pienso en el maltrato, obviamente, pues, lo que es todo el núcleo familiar, que puede ser para los niños, para la madre o para el padre, en fin, o cuando existe violencia intrafamiliar.
Así
¿abogada?
Es, Mercedes, claro, sí. existe el delito de maltrato infantil, pero en este tema lo quiero enfocar a todos los tipos de violencia que se viven dentro de un mismo techo, porque ya la familia puede estar constituida por diferentes personas, por ejemplo, las familias reconstruidas, que son tus hijos, mis hijos, los nuestros, ¿no? Entonces, la ley ya estableció que familia es todas las personas que vivan dentro de un mismo domicilio. Y pues como maltrato entendemos aquellas acciones o incluso omisiones que son tendientes a dañar la dignidad de las personas, tanto en la violencia física como en la violencia emocional. Y me pareció muy importante hablar de este tema el día de hoy porque considero que hay un incremento bastante considerable de delitos que son en contra de la infancia, de las niñas, niños y adolescentes, que considero que no están siendo adecuadamente visibilizados, atendidos y pues no se están tomando las políticas públicas necesarias y suficientes para erradicar este tipo de violencia, siendo que pues el Estado mexicano tiene la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia conforme a todos los tratados internacionales de los cuales formamos parte. En este caso a mí pues me es importante este tema, porque, por ejemplo, en redes sociales que trato de estar muy activa con consejos jurídicos o cuestiones para hacer sensibles a los padres de que ya tenemos que cambiar nuestras creencias en cuanto a la educación de nuestros hijos. Lo digo porque ahorita hay unas corrientes muy buenas que se llaman crianza positiva, donde ya no es como de, ay, al niño el jalón de oreja, ¿no?, para que entienda, el pellizco para que se siente, o hay que castigarlo en el rincón 10 minutos para que entienda. O sea, no, esos castigos ya están prohibidos por la Ley de General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y en esa ley se vio la necesidad inclusive de hablar de qué conductas son las que están prohibidas. Lo hace de manera muy detallada, donde dice que toda acción física, ya sea pues con objetos contundentes, ya sea con objetos que le generen un daño físico al menor, y ahí lo hace referencia a los pellizcos, a los jalones, a ese jaloncito de cabello, porque ahorita la tolerancia cero a la violencia es lo que debe imperar en nosotros. Entonces, considero importante hablar de esto porque es más, inclusive la Ley de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes ya hace la clasificación de lo que es un castigo humillante o denigrante, donde dice que ni siquiera deberíamos de poder poner apodos a los niños o decir frases o acciones que les generen a ellos un atentado contra su dignidad, y eso lo considera la ley como un castigo humillante, así literal lo dice la ley, y eso está sancionado tanto por el Código Penal como por el Código Civil. Entonces, me parece importante, ¿por qué? Porque en el estado de Jalisco, por ejemplo, cuando presento yo en el despacho mi última denuncia por maltrato infantil, la carpeta de investigación ya tenía un número 80,000 y tantos, o sea, quiere decir que hay demasiadas denuncias de maltrato y de violencia familiar y de todo lo que tiene que ver con el tema de la familia. Entonces, hay demasiados asuntos donde los ministerios públicos pues no se dan abasto, las procuradurías de protección de niños no se dan abasto, y esto genera que se sienta que hay una desprotección hacia los niños, niñas y adolescentes, pero entre que ellos desconocen muchas leyes, que no tienen la suficiente capacitación para atender a veces la gravedad de los asuntos, y entre que son demasiados asuntos, pues humanamente no es posible atender todo con la eficiencia y la diligencia que se requiere, y pues eso lo percibimos la ciudadanía como falta de prontitud en la justicia, falta de expeditez, y sobre todo pues genera, considero que este tema de los niños y adolescentes y de la violencia familiar es lo que más golpea a una sociedad, ¿no? Porque yo conozco muy grandes empresarios y gente también muy trabajadora donde tanto, por decirlo así, al rico, rico, como al más pobre, pobre, por decirlo así, le lastima tanto cuando existe un conflicto en su familia que le merma todo su proyecto de vida. Lo digo así porque va al trabajo y no rinde igual, o sea, en todos sus aspectos de la vida es un daño a su integridad física, emocional. Inclusive me llegó un caso en días pasados que me conmovió demasiado. ¿Por qué? Porque a una señora le quitan a sus gemelos a través de un procedimiento fraudulento donde se hicieron algunas, como bien lo decía el título, denuncias falsas de maltrato infantil en contra de ella, pero el que le generó el estrés de perder a sus hijos y de que hasta ahorita no los ha vuelto a ver, que le dio cáncer en un riñón al grado de que en 8 meses su salud se deterioró tanto que pues perdió su riñón, su salud, hemodiálisis, o sea, todo el tema de
lo
salud.
Somatizó, como le llaman.
Así es, sí. Entonces ella tiene sus dictámenes donde ella puede acreditar que antes de que le sustrajeran a sus niños, estaba en perfectas condiciones de salud y a raíz de este evento, pues ella inclusive perder, imagínate, un órgano. Entonces, este tipo de conflictos familiares merman demasiado la calidad de vida de las personas y son temas que poco voltean a ver, pues, los diputados para hacer las reformas que deben de ser suficientes y vastas para atender esta problemática. Hablábamos en programas anteriores sobre la ley popularmente conocida de violencia vicaria, que legalmente quedó como violencia por interpósita persona. Cuando me vi enfrentada a aplicar por primera vez en mi despacho esta legislación, ay, Dios mío, o sea, ahí es cuando aplicas la ley a los casos en concreto, cuando se ven todas las omisiones y todos los defectos que no tomaron en consideración los diputados. Lo comento así porque, por ejemplo, en este caso nace de una denuncia de maltrato que va y presenta un progenitor a la fiscalía, que aquí en Guadalajara se conoce como el edificio de Ciudad Niñez. En ese edificio se agrupan varias dependencias públicas, entre ellas pues la fiscalía, la Procuraduría de Protección de Niños, los registros civiles y otras dependencias de atención a la niñez. Y en ese edificio pues esta persona hace una denuncia por maltrato infantil en contra de la progenitora. Luego pasan algunos días donde para la progenitora pues fue algo normal que el papá tuviera a los menores en razón de que le tocaba la convivencia. Entonces el sujeto, aprovechando el periodo que normalmente él los debería de tener, acude a Ciudad Niñez, presenta una denuncia de maltrato infantil y de ahí pues se inicia todo un protocolo de investigación donde el primer paso que hace fiscalía es que quita a los niños del núcleo de mamá, de papá, y se los entrega a una red familiar si es que existe, y si no, los alberga. Quiere decir que primero los quitan y luego investigan si la denuncia pues tiene elementos o no, pero mientras tanto los menores ya están retirados de su domicilio habitual. Obvio que esto le genera a los menores pues un daño en su cuestión psicológica, porque abruptamente los separan de su hábitat, del día a día y de su rutina, ¿no? Entonces los mandan con un familiar. Total que ya cuando la persona no entrega a esos menores al tiempo que tenía que hacerlo, según un convenio judicial, pues la progenitora acude a la Fiscalía del Estado, que ya no es en Ciudad Niñez, porque la Fiscalía aquí en el Estado trabaja como si la Fiscalía fuera muchas mini fiscalías, por decirlo así, o sea, no como lo dice la legislación, que la Fiscalía es un ente indivisible, o sea, es una sola dependencia, pero acá las agrupan por agencias especializadas. Entonces, una agencia es especializada en atención de niños, niños y adolescentes, y otra es la que se encuentra dentro de los Centros de Justicia para las Mujeres, que es la unidad especializada en los delitos en razón de género, contra mujeres y trata de personas. Entonces, acude la persona a un Centro de Justicia para Mujeres, donde pues se levanta una denuncia por este nuevo delito que se llama violencia por interpósita persona. Bueno, nuevo, no tan nuevo, porque lo que pedían los colectivos es que quedara como un delito autónomo, pero aquí en Jalisco quedó como un agravante del delito de violencia familiar y nada más se aumenta la pena si la persona utiliza a los hijos para seguir violentando a las exparejas. Este delito refiere tres palabras muy particulares que dice: quien oculte, retenga o sustraiga. Anteriormente, y eso creo que es mucho de lo que no alcanzan todavía a comprender los ministerios públicos, es que antes de esta ley, para que un papá o mamá se considerara que cometía un delito al momento de tener a sus hijos, que la gente popularmente decía, ay, lo tiene secuestrado, ¿no? Porque se lo llevó y no deja que nadie lo vea. Antes era delito solo y exclusivamente si existía una resolución de un juez que dijera, ah, mamá debe tener la custodia o papá debe de tenerla, y se la llevaba quien no tenía la custodia. Entonces ahí sí se cometía un delito. Y entonces todavía sigue muy arraigada a estas fechas la costumbre de los ministerios públicos decir, no, señora, pues si no tiene su resolución de custodia no hay delito. Cuando en esta nueva ley de violencia por interpósita persona utiliza los verbos rectores de quien oculte, quien retenga o quien sustraiga. Entonces, si se oculta, que me lo llevo y ya no vuelve a saber de él, aunque no haya resolución judicial, sigue siendo ese delito. si lo retengo, es decir, que sabes dónde está, o sea, no está oculto, está en mi domicilio, pero no te lo entrego, y no hay orden judicial, es ese delito porque está en el verbo retor de retener. Y sustraiga, ahí habría un pequeño conflicto, porque si ya dice el verbo retor, sustraigan otro delito y luego aparece en esta nueva agravante, pues ahí va a ser un tema complicado, que son de las cosas a las que pues nos enfrentamos en este caso. Y lo que resulta, Mercedes, es que la progenitora levanta su denuncia argumentando que sus menores hijos están desaparecidos. De donde yo de plano dije, ay, la autoridad tiene grandes retos en la justicia familiar, es que si una madre llega con la angustia de desaparecieron mis menores y fiscalía no tiene las herramientas para teclear el nombre de los menores, del progenitor y de la progenitora, para que en el sistema le digan, señora, mire, no ocupa denunciar, sus menores están inmersos en otra denuncia de maltrato que le acaban de aplicar a usted hace 2 días de violencia familiar, de maltrato infantil, no le levanto su denuncia, mejor mire, vayas a Ciudad Niñez, ahí usted ya está denunciada y resuélvalo ahí en una sola carpeta de investigación. Entonces eso no pasa, o sea, el Ministerio Público de Centro de Justicia para Mujeres actuó desde el desconocimiento de que ya se acaba de presentar otra denuncia en contra de la progenitora por maltrato. No sé si me voy a entender, como que es muy irrisorio incluso que la fiscalía no tenga un sistema donde cuando tú llegas te teclean tu nombre y te puedan decir, ah, mire, no ocupa denunciar, sus hijos están bajo la investigación de otra de otro edificio, que sigue siendo fiscalía, pero ya no están conmigo como Ministerio Público Especializado en Mujeres, está ante el Ministerio Público Especializado en Niños, Niñas y Adolescentes, váyase para allá. Y ya no pasa lo que le aconteció a esta persona, que fue que actualmente tiene 2 denuncias, una en contra de la violencia hacia ella y otra de la violencia hacia los menores, porque no hubo como ese intercambio de información que la fiscalía pudiera corroborar. Entonces desde ahí partimos, que se empieza a hacer denuncia tras denuncia, carpeta de investigación tras otra, porque no hay una manera de concentrar toda una problemática familiar en una sola carpeta de investigación, porque cada quien, o sea, el Centro de Justicia avanza solo, Ciudad Niñez avanza solo, y cuando se enteran que los casos están entrelazados porque los hechos versan sobre las mismas personas o por cuestiones similares, pues ya pasó tiempo donde ya tenemos que hacer al Estado gastar recursos en integrar 2 carpetas de investigación, que según un estudio que leí se refiere que al erario público le cuesta alrededor de 75 mil pesos cada carpeta de investigación que se va integrando. Entonces no es como que gratis para todos los ciudadanos que se abran y se abran y se abran carpetas. Entonces, partiendo de esa premisa, 2, ya cuando por fin logra, esta señora se entera de cómo, qué está pasando en esta situación, hasta que el Ministerio Público de Ciudad Niñez le llama y le dice, señora, venga, haga una entrevista, pensando que pues tiene que ver con la denuncia que ella ya presentó de sus hijos. Sorpresa, era por la otra denuncia que estaba llevándose a cabo, ¿no? Entonces, al punto que voy es que en el derecho familiar se crea tanta problemática y ahorita hay una tendencia social muy grande de denuncias falsas, donde se está creando un movimiento de desprestigiar que las madres o los padres hacen denuncias nomás por estar pues molestando a la expareja, sobre todo hombres que dicen que las mujeres denuncian falsamente y pues que no debe de creérsele a las supuestas víctimas, porque según la corriente social muchas denuncias son falsas, pero lo que genera es que ante esos movimientos de redes sociales, Mercedes, que no me vas a dejar mentir, que ya todos tenemos un celular en la mano y nos dejamos llevar muchas veces por las pasiones de los movimientos que se hacen populares en redes sociales, pues ya se está denostando como a las víctimas de, ay no, otra mentirosa, ay no, otro caso falso, y no, de seguro esa señora denunció que el señor maltrata a su hijo porque se lo quiere fregar y cosas así, donde se está dudando de las víctimas. ¿Y qué pasa? Cuando llegan a la fiscalía y hacen este tipo de denuncias como la que ahorita comenté, pues es un vía crucis completamente para las víctimas. ¿Por qué? Porque tienen ellas que acreditar que en verdad sufrieron esos hechos delictivos. Y es muy complejo porque te enfrentas al pues el pago de honorarios, a las vueltas que tienes que estar yendo para integrar pues, los actos de investigación, las terapias que te mandan, al que te retengan a tus hijos en lo que la autoridad averigua qué es lo que está pasando. Y, por ejemplo, a mí me llama la atención mucho y considero también un reto, es que la Procuraduría de Niños tiene un protocolo, no sé dónde, porque yo ya lo busqué en internet, ya fui a preguntar a varios servidores públicos internos de, oye, el protocolo que dice que en todos los casos donde haya una denuncia de un padre hacia una madre o viceversa, siempre la Procuraduría de Niños tiene que quitar a los menores, retenerlos, dejarlos en resguardo hasta que se determine en un estudio de trabajo social cuál es la red parental con el que se debe quedar al niño. Y mientras tanto, ni papá ni mamá están con el menor hasta 60 días que dura la medida de protección que dicta Fiscalía. Y siempre es así, o sea, no me he encontrado un caso hasta este momento donde digan, yo vi a mi hijo maltratado, lesionado, fui y lo denuncié y no me lo quitaron porque yo no era un riesgo. O sea, el simple hecho de que, como ya se duda de las víctimas y de los ofendidos, el simple hecho que llegues a denunciar ya implica que sí o sí te quitan al menor o a la menor, aunque tú no tengas señalamientos de absolutamente nada, por el simple hecho de que ahorita ya se duda de la veracidad de si la denuncia es fidedigna o es falsa, cuando el principio jurídico dice que todas las autoridades deben de actuar de buena fe. ¿Qué quiere decir? Que tú llegas y como víctima nadie tiene que dudar de ti hasta que se demuestre lo contrario. Y ahorita no, ahorita el reto principal es que desde el principio se duda de la víctima hasta que se demuestre lo contrario.
Aunque la ley dice lo contrario.
Claro, y eso es una,
de buena fe.
Una revictimización, de que ya sufre un evento delictivo y todavía llega al ente, al gobierno, y sigue siendo violentada. Se llama violencia institucional desde la parte de que la autoridad duda de ellas, de ellas me refiero a las víctimas, no a mujeres, a las víctimas, sean hombres o mujeres, y de ahí pues ya se hace todo un calvario que tiene a las personas mal de salud, mal en su situación emocional, y eso permea en que pues en sus trabajos y en su vida diaria no tengamos calidad de vida, ¿verdad? De hecho, eso ya lo acaban de pronunciarse unos tribunales colegiados respecto a una situación jurídica novedosa aquí en el Estado mexicano, pero a nivel internacional es ya muy habitual, que se llama indemnización por daño al proyecto de vida, que es que, por ejemplo, si se muestra que una denuncia fue falsa, pues todo el proyecto de vida que tú me dañaste con esa falsa acusación, repáramelo, indemnízame, y son indemnizaciones muy cuantiosas. Pero aquí en México son tan novedosas, Mercedes, que, por ejemplo, en el caso de esta persona que estoy hablando, ya cuando por fin se logra llegar a un juzgado, la persona... Le recomendamos que se hiciera un dictamen psicológico particular. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de algo muy lamentable. En el Instituto de Ciencias Forenses, las periciales en psicología que se están realizando no cumplen con el protocolo de la norma oficial mexicana por las baterías que se aplican ahí. Entonces, si el dictamen oficial del instituto no cumple los requerimientos y los lineamientos de la norma oficial, pues hay que contratar un perito privado que sí lo haga. Entonces, este perito privado que cumple los protocolos, las normas y cobran, porque de hecho para hacer las pruebas psicológicas se tiene que pagar derechos de autor por las baterías de la persona que creó esos instrumentos psicológicos. Entonces, este perito, por ejemplo, Ciencias Forenses dice, el daño al proyecto de vida de la persona fue de 15,000 pesos, que casi siempre son muy inferiores al realmente el daño que se ocasiona en la vida de la persona. Nosotros introdujimos un dictamen, si no mal recuerdo, eran como 10 millones de pesos, de que el hecho delictivo desencadenó tantas cosas que la persona fue despedida de su empleo, se le empezó a hacer una campaña en redes sociales difamatoria, o sea, hubo muchas consecuencias derivadas de un evento delictivo. ¿Y qué dice la juez? No, como el de Ciencias Forenses dice 15,000, yo desvirtúo el otro y me quedo con los 15,000 pesos en vez de los 10 millones, ¿no? Pero pues sin hacer el análisis de que inclusive dentro de las propias dependencias públicas no se sigue la legislación aplicable, ¿verdad? Que son los retos que quiero mencionar el día de hoy.
No, que ya nos los mencionó.
Todavía me faltan muchos más.
Ah, le faltan muchos más. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Claro. Licenciada Carmen Ochoa, ella es especialista en materia familiar. Tendremos también, por supuesto, aquí en esta mesa de trabajo, las inquietudes que usted nos está haciendo llegar a través de WhatsApp o a través de Telegram o a través también de las líneas telefónicas fijas. Ya volvemos. Estamos de regreso con usted. Hoy nos acompaña la licenciada Carmen Ochoa. Ella es abogada especialista en materia familiar. No sé si quiere quizás mencionar algunos de esos otros retos en torno sí. al tema y luego ya vamos con la participación de la audiencia.
Claro que sí, Mercedes. Con sí. esta ley que comentaba de violencia por interpósita persona, lo dije hace 3 años. De hecho, hay un video que circula mucho en redes sociales donde en una conferencia donde hablé sobre el tema de la violencia por interpósita persona, la violencia vicaria, pues yo en ese momento establecí que el eje central de protección de esa ley, ¿cuál debería de ser? Pues las niñas, niños y adolescentes, que si al final la esencia de la legislación es que los progenitores o progenitoras utilicen a los hijos para perjudicar a la otra persona, pues a quien más debería de protegérsele evidentemente era a esos niños que estaban sirviendo como carne de cañón para violentar, ¿no? Entonces, eso inclusive lo dijo la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin embargo, fueron criterios que no prosperaron en su momento y la ley quedó en beneficio de la protección principalmente a las mujeres porque el significado o la tipicidad de esta ley quedó dentro de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Qué quiere decir? Que las únicas víctimas de la violencia por interpósita persona son las mujeres porque única y exclusivamente en la ley de acceso a las mujeres viene conceptualizado lo que es este delito. Entonces, cuando lo hacen solamente como víctimas mujeres, cuando en el centro de justicia se están integrando las carpetas de investigación, los niños para ellos no son nada importantes y no los toman también como víctimas de esa situación, de ese delito. Y entonces sí, toda la protección a la madre y terapia, medidas de protección, todo, y los menores quedan en el completo olvido, en el rezago, porque ellos no vienen contemplados dentro de ese marco legal. Sin embargo, en una audiencia, un juzgador hizo demasiada acotación, que son los retos del sistema que quiero reiterar, que los ministerios públicos han sido muy omisos en integrar las carpetas de investigación que tienen que ver con maltrato infantil y violencia por interpósita persona, porque se remiten únicamente al Código Penal cuando hay demasiadas leyes que si se interpretan armónicamente y sistemáticamente, y son obligatorias para las autoridades, evidentemente, deberían de haber considerado a los menores de edad como víctimas indirectas de este tipo de delitos. Entonces, ¿cuál es uno de los principales retos? La capacitación a los agentes del Ministerio Público, a los auxiliares, y además, ¿sabes? Tengo, nada más que ese todavía lo estoy trabajando en pues un estudio que estamos realizando en la oficina, donde debería de haber una rotación frecuente de ministerios públicos o de auxiliares, porque llega un momento donde normalizas o te desensibilizas de la violencia y entonces ya es como, otro, y para ellos ya no es como el mismo impacto ni gravedad los casos, o sea, no sé si me va a entender, es como que el estar dentro de escuchar y denuncias y violencia y violencia y violencia llega a un punto de, pues se hacen insensibles a estas situaciones y entonces hay que estarlos rotando. Además, energéticamente hablando, pues es muy pesado estar tratando con víctimas, con delitos, con toda la energía que conlleva la comisión de un hecho delictivo y hasta por salud mental de ellos, pues debería de procurarse la rotación. Obviamente que sea mediante un sistema operativo eficiente y eficaz para que no se genere rezago. Y el otro de los retos es sí o sí que los abogados tengamos, Mercedes, algún tipo de supervisión. Yo sé que mis colegas y mis compañeros cada vez que escuchan esto es como de, oiga, usted misma se pone un balazo en el pie o yo soy así como incómoda. ¿Cómo puedo decir que como abogada, sí, supervísenme, revísenme y así? Pero cuando haces las cosas bien, Mercedes, pues si a mí mañana vienen y me dicen, oiga, le vamos a hacer una auditoría y la vamos a revisar. Y
pues
si
háganla.
No, le quitamos su cédula, pues hazla. Yo siempre trato de actuar dentro del marco de mis obligaciones como abogada, de capacitarme, de estar al día, de brindar el mejor servicio. Y pues no tengo miedo del tema que hablábamos de certificación profesional. Entonces, aunque se haya quitado de la ley del Estado de Jalisco, eso no exime de que puedan seguir impulsando los diputados federales este tipo de vigilancia hacia los abogados, que no todos, hay abogados evidentemente que actúan siempre bajo el marco de la ética y la ley, pero hay muchos, Mercedes, que se prestan a, mire, señor, mire, señora, vamos y le hacemos un anuncio a la fiscalía y luego esa la presentamos al juzgado y con eso presionamos a la otra parte y con eso le sacamos lo que queremos, ¿no? Y me ha tocado verlo, o sea, abogados y abogadas que lamentablemente en el derecho familiar, que yo lo reitero, no debería de ser una materia con la cual tú pienses que te puedes volver millonario, sí, pero hasta cierto punto es una materia social, o sea, es una materia de que a ti te guste contribuir, al igual que a los servidores públicos, el servicio a la sociedad. A los abogados en derecho familiar nos debería de gustar más que como fuente así de ingresos, de avaricia, de codicia, verlo como una parte de aportarle algo bueno al mundo, dejar algo bueno al mundo y de saber que si como sociedad no cuidamos el núcleo que es la familia, pues cada día vamos a estar peor. Entonces siempre tratar de que los abogados en derecho familiar estén certificados, avalados, porque también es muy difícil tratar con materias tan delicadas como lo es el bienestar integral de una familia de niños, niñas, adolescentes, de una mujer violentada, un padre violentado, si no tienes otras herramientas psicológicas, emocionales, espirituales inclusive, para reconstruir el tejido de esa familia. O sea, los abogados en derecho familiar no deberíamos ser de batalla, de guerra, de no, mire, hay que fregarnos este señor, señora. Deberíamos de ser abogados que ya busquemos la conciliación y la mediación dentro de las familias. Y esto, ¿sabes? Me surge hace, van a decir los que me conocen, que esto yo no lo hubiera dicho hace 5, 6, 7 años, ¿no? Porque teníamos un chip de, ganar o perder el juicio te hace mejor o peor abogado. Pero en derecho familiar no, en mercantil, en civil o en otras materias sí, cierto, si ganas eres lo mejor. Pero yo tuve que cambiar por la vida esta creencia desde que una niña inmersa en una problemática familiar terminó después de 4 años hospitalizada por intento de suicidio por el conflicto tan fuerte que tenían sus padres. Entonces ella, saliendo de la escucha de menor, intenta pues privarse de la vida, cae al hospital, gracias a Dios no lo logró, fue que un intento, pero desde ese enfoque dices, no puedo seguir actuando igual, o sea, la vida de una niña, de una persona, está inmersa dentro de estos procedimientos, entonces tienes que ser muy sensible de saber que cuando una persona llega contigo con una problemática así, tienes que tener otro nivel de experiencia para poder hacer que esa familia salga lo menos perjudicada posible. O sea, aquí el mejor abogado en derecho familiar ya no es el que gana todas las sentencias, todos los asuntos, ya es el que hace que esa familia resulte lo menos dañada posible, que es el mensaje que yo quiero transmitir, que uno de los retos del sistema familiar es la sensibilidad de los abogados, de que lo que estamos haciendo debe de ser como un tratamiento, como una cirugía, ¿no? O sea, así milimétricamente, porque una decisión mal tomada te lleva a que un menor quede albergado, a que un menor lo lleves al límite de quererse privar de la vida por estar en medio de una guerra entre sus padres, ¿no? Eso es lo que quisiera aportar de retos en este momento, Mercedes.
Para reflexionar muy profundo, porque efectivamente, a veces podemos resolver las cosas en casa y nos ensañamos desde la plataforma del ego, del rencor. Ahora tú me la vas a pagar. Y en ese ahora tú me la vas a pagar, en realidad estás matando día a día a la gente que está a tu alrededor.
Claro. Empezando por ti mismo, aunque no lo parezca, aunque tú luego creas que tuviste un triunfo, en realidad toda esa energía de rencor, de egoísmo, te va a consumir, te va a matar. Entonces, caray, creo que podríamos detener tantas cosas, cosas. Le agradezco la reflexión. Muy interesante, muy profunda, sin duda.
Espero les llegue para que se tome conciencia de que de verdad los niños, niñas y adolescentes merecen lo mejor de nosotros siempre, ¿verdad?
Exactamente. Pues vamos con la participación de nuestra audiencia. Claro. Por aquí Eva nos dice que está presente. Gracias, Eva, muy amable. Saludos, Omar Pérez. En lo personal, todo el equipo Radio Metrópoli, los felicito por el apoyo que brindan a toda la sociedad. En lo personal, he aprendido muchísimo. Los felicito. Gracias, señor Pérez, pues... como decía mi abuela, pues si de algo sirve uno, sí. ¿Verdad? Buena tarde, viví anónimo. Viví 7 años de violencia psicológica y en 2 ocasiones fue física. Me salí de donde vivía con el papá de mis hijos. Actualmente ellos ven a su papá y conviven con su familia paterna. Su padre tiene pareja, la cual tiene hijas. La duda que tengo. Cuando regresan de cuando estén con él, los niños regresan molestos, enojados y con miedo. Hace poco se fueron al mar y me comentaron que fueron a Chapala, pero al ver a los niños, su miedo me da pesar que vean a su papá, ya que regresan así. Su papá siempre les dice que si me dicen la verdad jamás lo van a ver, y a sus tíos, el cual jamás he negado a que convivan. ¿Qué debo hacer? Saludos.
Sí, en este caso lo más recomendable pues es iniciar una terapia psicológica. Hay una lista en internet que se llama Lista de Auxiliares de la Administración de Justicia, donde son todos los peritos, psicólogos o terapeutas que tienen una acreditación ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Ellos, además de hacer peritajes, también brindan terapia psicológica. Si ustedes se atreven a invertirle un poco a la salud mental de sus hijos y decir, lo voy a llevar a una sesión con una de estas personas autorizadas por el Consejo, y esa persona le dice a usted, oiga, si hay indicios de alienación parental, si es perjudicial la convivencia de la manera que se está llevando, con ese solo informe se puede dar pie a aperturar un procedimiento dentro de un juzgado familiar para que se hagan 2 cosas. Una, que se haga un tratamiento psicológico para reestructurar la relación paterno-filial y mandar a ese progenitor a escuela para padres donde se le reeduque para no tener estas conductas con sus hijos. O inclusive si el juez ve que es demasiado perjudicial para la salud mental de sus hijos, pues puede restringir la convivencia y ordenar que la familia completa, tanto usted, sus hijos y él, acudan a terapia familiar, debiendo partir de la premisa que lo primero no es como de, los quito y punto, salvo hechos ya graves o hechos que de plano sí adviertan al 100% un riesgo hacia los menores, pero si son como indicios de alienación, cuestiones que se puedan ir corrigiendo en terapia, pues hay que tomar terapia, ¿verdad?
Saludos a la gente de cabina y a la licenciada invitada. La educación hacia un niño no es por la vía de agresión, sino por conductas cognitivas positivas.
Así es.
Dice una persona. Anónimo, ¿por qué en los orfanatos van disque mamás a regalar a sus hijos sin ninguna consecuencia y ellas no tienen problemas económicos? Caray, Anónimo, pues si usted sabe en qué lugar, ¿por qué no pone la denuncia?
Así es.
¿No? ¿Un sobreaviso?
Claro.
Digo, me llama la atención, pues, que pareciera ser que tiene información al respecto. Soy Rosaura Cepeda y quiero saber si tengo 2 hijas del mismo padre, pero no estamos casados ni vivimos juntos. Entonces, hace una semana, él me dijo que ya no me va a pasar el proporcional de la pensión que me estaba dando porque está esperando otro bebé. ¿A dónde puedo acudir para que me ayuden? Gracias.
Sí, pues sería ante un juzgado familiar. El juez familiar es la autoridad, está facultada para fijar la pensión alimenticia si es que no está fijada, y si él intenta disminuirla, pues es quien va a investigar la situación financiera de la persona para ver que efectivamente no lo haga de manera arbitraria.
Vamos a la última pausa comercial y regresamos con más participación.
seguimos con la participación de usted, para la licenciada Carmen Ochoa. Hoy, bueno, a ver, sigo leyendo. Nos dicen, un saludo a la invitada. Muy polémico porque prácticamente estas generaciones de niños que se están creando, solo que se llaman generaciones de cristal, en la generación de la cual la mayoría provenimos, somos los conocidos hijos de la chancla y ni nos traumamos ni tuvimos ningún tipo de problema como los que ahora tienen estas generaciones. Sin embargo, pues se tiene que poner mucho énfasis en cierto tipo de maltratos que se ejercen dentro del seno familiar en la actualidad, es mi comentario.
Bueno, ahí quisiera abundar algo, Mercedes. ¿Cómo podemos decir hoy en día que cuando había la chancla no nos traumamos, cuando hoy estamos viviendo las consecuencias de todo eso que nos generó? ¿Por qué? Porque en redes sociales y en juzgados están madres y padres peleándose la disputa de los hijos, de a ver quién es el que no lo violenta, el que sí. O sea, hay una guerra, yo así lo digo, de sexos muy intensa dentro de los juzgados y dentro de redes, de madres contra padres, de que si los colectivos a favor de la violencia vicaria, por ejemplo, pero luego la hacen los colectivos en contra de esto, de papás, y o sea, es una guerra muy intensa donde no hemos podido ser personas adultas, maduras. Por ejemplo, yo decía, ¿por qué en países como anglosajones, en Estados Unidos o cuestiones así, se la llevan también con la AIDS? ¿No has visto esas películas de guerra de papás, no? De, ay, todos juntos y vacacionamos. O sea, ¿por qué tenemos creencias tan arraigadas en el país de que cuando terminas una relación tiene que ser de la peor manera posible, de llegando al tribunal, o sea, haciendo juicios, demandas, todo? Pues ese es el daño de, o sea, esas son consecuencias
de la
que
educación,
fuimos
de la
criados
chancla.
De esa manera, ¿no? Pero yo hoy puedo decir a mis 34 años que tuve demasiadas consecuencias, que tuve que trabajar en terapia, y digo, y no me da pena ni nada decirlo, porque todo deberíamos de tomar terapia, de que mis papás crecieron con sus creencias, de que así debía de educarse, con el jalón de orejas, la nalgada, y ahora, ¿qué estamos haciendo? Quitar esas creencias e involucrar otras, que son la crianza positiva, el reforzamiento positivo, y decir, la violencia ya no debe ser tolerada en ninguna de sus formas. O sea, nadie, así seamos los padres, somos dueños de los hijos, y nadie debería de tener, aunque sea un poquito de derecho, de dañar nuestra dignidad humana. Entonces, consecuencias sí hay, fueron devastadoras, porque ahorita los juzgados y los tribunales están llenos de asuntos donde los papás no pueden ni siquiera hablar como adultos para ponerse de acuerdo sobre sus hijos, y pues es ese tema, ¿verdad? Que sí hay demasiadas consecuencias y hay que cambiar nuestras creencias sobre la crianza.
Soy Sergio Quesada. Después de 7 años de matrimonio, a mi hermano, pediatra, la esposa pidió al juez segundo familiar que lo sacara de la casa porque no pagaba nada. El juez lo saca sin más que lo que traía puesto y tarda 2 años en ganar y demostrar la falsedad de esa denuncia. Hasta entonces puede regresar a su casa, donde la esposa ya vendió muebles y hasta recuerdos de la infancia de mi hermano. Como castigo, ella le esconde a los hijos, cambiándolos de casa y escuela cada 6 meses, desde hace 6 años. Hay muchas falsas denuncias y no se castigan, con perjuicio a niños y toda la familia paterna.
Es que, ¿sabes? Es muy complejo saber que si eso no es una falsa denuncia, si no se integra de manera diligente y adecuada la investigación, tanto en materia penal como en familiar. ¿Por qué? Porque muchos delitos de los que se cometen en la familia se hacen a puerta cerrada, son delitos de oculta realización. ¿Qué quiere decir? Que la persona atrás de la puerta es una y delante de la puerta hacia la sociedad es otra. Por eso es tan complejo hablar de falsas denuncias, porque muchos de los delitos solamente quedan en el ámbito psicológico de la víctima, ¿verdad? Entonces, por este tipo de movimientos donde es para la sociedad tan fácil decir a bote pronto de, ay, pues como lo denunció y en 2 años ya cerraron el caso y él pudo regresar a su casa, es falso, sin ver que hay otros múltiples factores que pueden contribuir a eso, como es una mala investigación, un mal desarrollo del caso. Pero eso no quiere decir que siempre sí o sí la denuncia haya sido fraudulenta, ¿verdad?
Gracias por el tema. Mis respetos a las dos. De favor, me pueda compartir el teléfono y domicilio de la abogada. Necesito una asesoría, dice la señora Isi.
Claro que sí, con todo gusto. Estoy a sus órdenes en el 3318-93-4554. Y en redes sociales me puede encontrar como Carmen Ochoa Abogada o como Divorcio Express Jalisco.
Repite el teléfono, por favor, licenciada.
Claro, 3318-93-4554.
Muchas gracias. En más participación nos dicen, buena tarde, la licenciada habla con verdad, no como nuestros gobiernos federal y estatal. Ante los medios dicen una cosa, pero hacen lo contrario, solo mienten, gracias, dice el señor López. Buenas tardes. Para demostrar que se ha generado una impronta mental a una persona y además alienación parental por venganza contra el suscrito y además violencia vicaria mediante el manejo de la posverdad, ¿cuánto costaría un peritaje o podría solicitarlo a un abogado de oficio en fiscalía? Gracias, le saluda José Reynoso.
Sí, bueno, literal, así como para el tema de alienación o de improntas y cuestiones que, como menciona, no los hay. En fiscalía solo hay el tema del síndrome del niño maltratado, que habla de si hay o no maltrato infantil en su vertiente psicológica, pero sí hay peritos privados que pueden hacer ese tipo de periciales para advertir si un menor cuenta con alienación parental.
Mi nombre es Bernardo. Creo que las cosas serían mejor si se sanciona de manera ejemplar las acusaciones falsas. Se la pensarían en hacerlo. Entiendo que el tema es complejo, pero sí se puede mejorar.
Claro.
Buenas tardes, Edgardo Morales. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a volar como los peces, pero no hemos aprendido a vivir como hermanos. Bueno, también aquí en otra participación, buenas tardes a la licenciada Carmen. Mi nombre es Lilia. Entonces, para el caso de afectar lo menos que se pueda a los niños de las parejas en conflicto, ¿sería mejor o más recomendable que acudieran las familias con dicha problemática a justicia alternativa? No es mi caso. Solo me surgió la duda por lo que ustedes han comentado. Gracias.
Sí, pero hay casos que no se pueden mediar. O sea, hay, también en el derecho familiar existe mucho la teoría de la casuística, que quiere decir que los jueces y nosotros como abogados debemos de analizar caso por caso particularmente. Entonces, hay casos que sí dan para mediación y conciliación, hay casos que la violencia es tan grave que no se pueden mediar, incluso está prohibido por la ley de justicia alternativa encarar, por decirlo, a la víctima y al agresor, pero hay situaciones que considero sí pueden ser mediables. Hay un punto que me, si alcanzo a meter una información que se me hizo muy interesante, por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco, a diferencia del Código Penal del Estado de México, en el Estado de México contemplan que cuando una persona comete como el primer acto de maltrato infantil, no lo primero debe de ser carpeta de investigación y llévenlo a la cárcel, lo primero debe de ser terapias reeducativas, para que si esta persona ya se reeduca y ya no hace maltrato infantil, por ejemplo, hasta ahí llegó el asunto y todos son felices y contentos. Pero aquí en Jalisco, como la ley no dice así, no dice nada, ante el primer acto de maltrato ya lo llevas hasta que pierda su libertad, entonces por eso hay tanta saturación de trabajo en las fiscalías. Si reformaran nuestros diputados la ley, por ejemplo, asimilarla como en el Estado de México, todos merecemos una segunda oportunidad. Si nos reeducan porque venimos con creencias arraigadas de violencia, pues hay que darle la oportunidad a la persona de reeducarse y continuar su vida sin tener que enfrentar un proceso penal.
Señor Ruiz, felicito a la licenciada. Se nota que no es como la mayoría de las abogadas mentirosas y falsas que acusan a la otra parte para que gane su cliente. Dice datos de la licenciada. Bueno, repetimos el teléfono, 3318-93-45-54. 3318-93-45-54, licenciada Carmen Ochoa. El señor Carlos Delgadillo Díaz dice, tengo 74 años. Dice la licenciada que lo que está pasando es por la educación de la chancla. La mala educación se complicó por la situación económica en la familia y tienen que trabajar papá y mamá y la culpa de los abuelos.
Claro, también es otro factor.
Sí, es otro factor. Bueno, ya se me acabó ya el tiempo. Licenciada Carmen Ochoa, como siempre, muchas gracias por el favor de su presencia.
Muchas gracias a ustedes por su atención.
Y gracias a usted, efectivamente. Hasta la próxima semana, martes y jueves, le esperamos específicamente en Con la Ley en la Mano. Soy Mercedes Altamirano. Gracias.